alabado, exaltado, glorificado por siempre, por los siglos de los siglos, sea el nombre de Jesús el Señor. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento o a este programa que me place a mí pues, compartir con ustedes, que es Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Y hoy, como de costumbre, pues tenemos un programa lleno de bendiciones para todos. Y una palabra que cabe en lo profundo de tu corazón, bendecida por Dios, va a hacer la gran diferencia en tu vida desde ese momento en adelante. Así que gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios, gracias por ser parte importante de este programa que lo hacemos con todo cariño para todos ustedes, que es el programa Conozca Primero Su Fe Católica aquí en EWTN, y lo hacemos para ustedes y para el mundo también. Así que con esto, hermano que me escuchas, hermano que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Quítese todo eso que tiene en su cabeza, que te lastima, te aparta de Dios. Y vamos a enfocarnos en ese que es el que realmente vale la pena, que es Jesucristo nuestro Señor. En este momento, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo preguntaba por qué hacemos la señal de la cruz. ¿Qué significa eso? Pues yo creo que ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, ¿verdad? Pero la cruz representa el amor de Dios. Amor que no tiene límites. Por eso San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice que la cruz para los que se pierden, pues es una barbaridad, ¿sí? Pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado a ti, que lo dio todo, dio a su único hijo. Y yo estoy seguro que ustedes, papás y mamás, no estarían dispuestos a dar ninguno de sus hijos. Aún aquellos que más dolores de cabeza te causan, aquellos que más te han molestado, pero no estaría dispuesta a dar un hijo para que diera su vida por tu peor enemigo. Estoy seguro que no lo harías. Por ese que te ha hecho tanto daño, estoy seguro que no lo harías. Si nos cuesta hacer bien a aquellos que nos hacen el bien, y dice el Señor Jesús, ¿de qué nos sirve eso? Si aún los paganos hacen eso, los que no conocen a Dios hacen lo mismo. Pero sin embargo es difícil amar al que nos ha lastimado, amar al que nos ha ofendido, amar al que nos ha rechazado, amar al que nos ha ignorado, y podemos seguir, ¿no? Pero sin embargo Jesús amó hasta el extremo, dice la palabra de Dios. Colgando en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces bien sabemos, no del todo, pero bien sabemos cuando estamos haciendo algo mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere el Señor para nosotros, especialmente en el día de hoy? Que podamos rechazar al maligno. Sí lo podemos hacer, hermano. Con la ayuda de Dios todo se puede. Por eso, Padre Santo, yo te pido por este hijo que tanto tú amas, que lo llenes del poder y la autoridad de tu Santo Espíritu, que es amor. Amor del bueno, Señor. Amor santo, amor puro. Para que en el nombre de Jesús saque fuera cualquier vestigio del mal que pueda lastimarlo, que pueda apartarlo del camino que es Jesucristo. Y que en Cristo Jesús Él pueda caminar paso a paso, firmemente, hacia nuestra meta final que es el cielo. Bendícelo, Señor, en abundancia. Úngelo con una doble porción de tu Espíritu Santo. Cólmalo, mi Dios, de saber que contigo todo es posible. Y que un día de Él va a ser ese momento eterno que es unión contigo para siempre en el cielo. Ese momento eterno, ese momento glorioso en que va a recibir de tus manos la corona de la vida eterna, que es tu gloria, Señor, que es la vida eterna, que es el cielo. Bendice a esta hija tan amada por ti, Señor. Cúbrela de pies a cabeza con la plenitud de tu presencia, con la fuerza transformadora de tu divino amor. Y que esta hija sea pilar en su casa, Señor, fortaleza en su hogar, particularmente en su relación contigo, Señor, para que todos en la casa puedan venir a tus pies un día y proclamar que tú estás vivo, Jesús, y que contigo hay esperanza, hay victoria y hay vida nueva. Bendícelos a todos, Señor. Gracias por esta gran oportunidad de poder compartir la fe con mis hermanos y hermanas. Te pido, Señor, que este programa sea de gran bendición para todos aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor. No la mía, la mía no sirve. La mía es muy pequeñita, pero la tuya, Señor, que es grande, que es inmensa, que es poderosa. Y que una sola palabra tiene poder para cambiar nuestras vidas y cambiarlas para siempre. Que así sea esa palabra que va a salir del corazón de Jesús hacia ti, para llenarte de Él, para transformarte en su divina presencia y para que tú mano a mano con Él puedas caminar en este día y cada día de tu vida en la victoria de los hijos de Dios. Úngelo, Señor, llénalo, Señor, de ti. Transforma sus vidas a imagen y semejanza de tu presencia, Señor, de tu persona, de tu vida, para que ellos, dejando de ser cristianos a medias, Señor, que yo estoy seguro que no lo son, puedan llegar a ser cristianos de pura cepa, cristianos de verdad, cristianos que han dejado el mundo, es decir, lo malo que hay en el mundo, porque hay muchas cosas buenas y bendecidas por ti, Señor, para caminar en tu presencia, mano a mano contigo, hasta el día en que podamos juntos alabar y bendecir tu santo nombre y glorificarte para toda la eternidad. Bendícelo, Señor, a ti que vives, dale victoria, dale tu gloria, dale tu poder, dale tu presencia en este día y por siempre. Amén, Señor, amén. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas, mi Dios, bendito seas. Damos gracias a Dios por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman, pues pidiendo oración para que nosotros podamos unirnos a ustedes en esa oración, sabiendo que cuando dos o más están unidos en oración, en tu nombre, Señor, tú estás entre nosotros. Damos gracias a Dios por Eulalia de Arizona. Pide a Dios nos siga guiando para tomar decisiones certeras con la luz del Espíritu Santo. Pues así será Dios primero en nombre del Señor Jesús, porque el que pide, recibe, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Bendito sea Dios. Teodoro de Honduras pide oración por sí mismo. Bendice, Señor, a Teodoro, bendice a su familia también, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Cándida del Salvador, Padre Pedro, ruego por mis hijos, mis nietos y demás miembros de mi familia. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Cándida cuenta con nuestras oraciones. Y Catherine de Santa Cruz, Bolivia, pide al Señor que bendiga al Padre Pedro. ¡Ah, caramba, gracias! Que Dios te bendiga, Catherine. Muy, muy agradecido. Y sé que esta bendición de tu parte, pues, va a ser, pues, fortaleza para mí en mi diario vivir. Dios te bendice. Blanca Pilar de Ecuador pide por su país. Definitivamente que Dios bendiga a Ecuador y que sí, Dios bendiga a todos nuestros países de América y que el Señor nos guíe en el camino de la santidad, que al fin y al cabo esa es nuestra meta y el propósito de nuestra existencia, reflejar a Cristo en un mundo tan necesitado de Dios. Y José de San Germán, Puerto Rico, pide por los enfermos de autismo que el Señor les bendiga abundancia y que todos nosotros estemos conscientes de la bendición realmente que son todos y cada uno de ellos. Que el Señor los bendiga en superabundancia en este día por siempre. Y también pedimos por Maribel de Indiana, que pide al Señor que sane su dolor y que en este momento el Señor ponga su mano poderosa, su mano santa, su mano transformadora sobre ti y experimentes el poder de Dios. Pon tu mano en ese lugar donde sientes dolor y deja que el Señor sane en este momento todas tus anomalías y colme todo tu ser de su santo amor, de su santa paz, de su santa presencia. Amén. Pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Les recordamos que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook, hermanos y hermanos, y para comunicarse con nosotros y para que se suscriban, si no lo han hecho todavía, por favor, háganlo. Comuníquense con nosotros a través de facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Quiero decirles que estamos también en X, que era la web, la que era antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros, por favor, a través de estos medios. Simplemente yendo a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y por favor les suplicamos, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Una y otra vez nos encontramos con situaciones en que personas han recibido alguna petición económica pidiendo dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. ¡Apártate de mí, Satanás! ¡Chush! ¡Apártate de mí, Satanás! Primero que todo, Satanás es real, hermanos. El infierno es real, hermanos. Hay personas que dicen, no, eso es cuento de por ahí, de otros lados, pero eso no es cierto. Bueno, pues, si ustedes aman más que a Dios, pues entonces ni modo. Pero bien, el Señor Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro estaba tratando de disuadirlo que no fuera a Jerusalén, porque bien sabía que le esperaba el martirio a Jesús. Y Pedro, me imagino que un acto de amor, un acto de protección a Jesús, pues le dice, no te vayas por allá, no vayas allá. Jesús había acabado de darle a Pedro el encargo de ser el pastor visible, porque Jesús iba, después de su resurrección, a regresar a su gloria. Pero Pedro iba a continuar la obra de Jesús y los demás discípulos también. Pero Pedro iba a ser la cabeza visible de la iglesia de Jesucristo. Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos 23. Y anteriormente también del 19 en adelante. Pero sin embargo, cuando Simón Barjona, que ahora tiene el nuevo nombre que Dios, Jesucristo, le ha puesto, que es Pedro, que significa piedra, y le dice, no vayas a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se da la vuelta y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pedro se tiene que haber quedado petrificado, hermanos, en una sola pieza, como dicen. Caramba, estoy tratando de cuidarte, estoy tratando de hacer lo mejor posible para que no te hagan daño, y sin embargo, ¿me sales con eso? Me imagino que Pedro tiene que haber pensado así, ¿no? Pero ¿qué es lo que le está diciendo a Jesús? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Cuál es la lección que Jesús le está dando, no solamente a Pedro, pero a todos nosotros también? Que no tengamos miedo, hermanos. No tengamos miedo de hacer la voluntad de Dios. Aunque a veces parezca difícil, nunca es imposible cuando estamos centrados en la voluntad de Dios. Cuando sabemos que estamos en las manos de Dios, cuando sabemos que con Dios todo lo podemos y para Dios todo es posible. Jesús iba a poder vencer esa situación supremamente dolorosa. Y no por lo que le estaban haciendo físicamente, pero más aún lo que le estaban haciendo en su corazón. Todas aquellas personas por quienes Jesús había venido al mundo, todos nosotros. ¿Cuántos clavos le hemos clavado al Señor Jesús? ¿Cuántas flagelaciones hemos impuesto en su cuerpo? Cada vez que cometemos un pecado, hermano, hermana, lastimamos el cuerpo santo de Jesús. Por eso, San Pablo dice que la pasión de Jesús continúa y que Él quiere ser parte de ese que apoya para que Jesús no sufra tanto. ¿En dónde? En la vida de cada ser humano, porque bien Jesús lo dice, que lo que hagamos por el más pequeño o dejemos de hacer, al fin y al cabo lo hacemos por Él. Entonces, su pasión continúa en los seres humanos, continúa en ti y en mí y en toda la humanidad. ¿Por qué? Porque sobre todo a través del bautismo hemos sido incorporados en el cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. Somos como células de un mismo cuerpo. Así lo dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza. Pero nosotros somos parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque a través del bautismo hemos sido incorporados en Él. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 5. Hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo. Entonces, bien es cierto que Pedro quería proteger a Jesús. Pero sin embargo, Jesús le dice, yo tengo una misión que cumplir. Pedro, tú también tienes una misión que cumplir. Y todos ustedes tienen una misión que cumplir. Y es llevar la buena nueva de salvación al mundo entero. Y van a ser vituperados, van a ser rechazados, van a ser ridiculizados, van a morir. Van a morir. Una muerte de martirio. Pero benditos ustedes, cuando hablen mal de ustedes, cuando os persigan, cuando os insulten, cuando digan toda clase de barbaridades, porque ustedes están siguiéndome a mí y están proclamando las verdades del reino, porque de ustedes será la vida eterna, el gozo de un día ver la gloria de Dios en ustedes mismos y para siempre, que es el cielo. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, la tentación no es de Dios. Hay personas que dicen, no, pero es que Dios me mandó esta prueba. No, es que Dios me puso aquí para tentar. Dios no tienta a nadie y Dios no manda pruebas a nadie. Bien lo dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13. En Dios no hay nada malo, por lo tanto, Dios no puede mandar nada malo. Todo lo que Dios da es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y qué hace el amor? Dar lo mejor de sí mismo. En una forma pura, en una forma santa, como lo hace Jesús por nosotros. La palabra de Dios nos habla de la importancia de que podemos vencer la tentación. Sí, la podemos vencer. Y la palabra de Dios nos habla, sobre todo en el Evangelio según San Mateo. Qué hermoso cuando dice el Señor a través de lo que estaba sucediendo con el Señor Jesús en el monte de las tentaciones, cuando Satanás tienta o trata de tentar a Jesús. Imagínense qué soberbia más grande. El que es nada, criatura, pero supremamente apartada de Dios, trata de echar a Dios las mentiras más grandes para que caiga. Y en cada momento le dice el Señor a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás. Y eso lo podemos hacer tú y yo también, en los momentos difíciles, en los momentos en que pensamos que vamos a caer. No, gritar si tenemos que hacerlo y decirle al Señor, Señor, tú estás conmigo, fuera de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Y el Señor nos da un consejo tan hermoso, pero tan drástico. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 29 en adelante. Fíjense, esto es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración. Es decir, Dios no quiere que te quedes sin ojo, Dios no quiere que te quedes sin mano, Dios no quiere que te quedes, pues, mutilado, ¿no? Pero que te des cuenta que el pecado mortal, el pecado que es grave, que mata a la presencia de Dios en nosotros, tenemos que derribarlo, tenemos que vencerlo, porque si no, el pecado nos va a vencer a nosotros. Y vamos a caer. Y cada vez que bajamos un escalón, va a ser más difícil regresar a la santidad que Dios quiere para ti y para mí. Por eso, dice el Señor, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo. Sácatelo. Y ustedes dirán, pues, es que esto no tiene sentido. ¿Cómo Dios me va a decir a mí, yo que soy templo del Espíritu Santo, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que me saque el ojo? No te está diciendo que realmente te saque el ojo. Ahí tenemos que entender bien lo que dice la Biblia. La Biblia tiene diferentes géneros literarios y uno de ellos es el método de exageración, la hipérbole. ¿Para qué? Para darnos a entender que es algo muy serio. El caer en pecado es algo muy serio, porque ¿quién sabe que vamos a salir de ese pecado? Y Satanás va a usar ese pecado, ese primer escalón, para que hagamos el segundo, y el tercero, y el cuarto escalón, y sigamos para abajo, y cada vez va a ser más difícil. Cada vez que me aparto más de Dios, el camino se hace más ancho. Así es, desafortunadamente. Por eso, la importancia de vivir en santidad, de vivir de la mano de Dios, de vivir cada día más cerca de Dios. ¿Y cómo celebrar esto? Pues a través de los medios que el Señor nos ha ofrecido, particularmente la Santa Eucaristía y la confesión. Importantísimos, ¿sí? Y sigue diciendo el Señor Jesús, ¿sí? Porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo será arrojado en el infierno. Y así por el estilo, lean todo ese pasaje. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 29 hasta el 30. Y mediten sobre ese pasaje. Hoy día, desafortunadamente, hay muy poco respeto por la palabra de Dios. Y no estoy tratando de ser pesimista, pero es la realidad. Ah, no, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es amor, Dios me perdona. Sí, pero Dios exige una cosa, por el bien tuyo y el bien mío. Tiene que haber un cambio de vida. Tiene que haber eso que se llama metanoia en griego, que significa conversión. Tenemos que convertirnos, hermanos. Tenemos que poner a Jesús como el Señor de nuestra vida y dejarnos guiar por Él. Que Él sea rey de nuestra existencia y que Él sea quien tome las riendas de nuestra vida para guiarnos en el camino de la verdad, en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino de la santidad y de la salvación, que al fin y al cabo es el mismo Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos y que podamos decir como el Señor Jesús ante las tentaciones del mundo, apártate de mí, Satanás, porque eso no lo quiere mi Padre Dios. Mi Padre Dios quiere que yo haga su santa voluntad en todo momento, aunque me duela, aunque tenga que pasar por situaciones difíciles, adversas, pero sé que con Dios ya mí es la victoria. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos, pero regresamos pronto, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, y su nombre es Jesús. Palabra que significa Dios salva. Tenemos a Francisco Abraham, o Abraham, línea telefónica desde Chattanooga, Tennessee. Francisco, ¿me escuchas?
Sí, padre, sí lo escucho.
Bendito sea Dios. Francisco, ¿sabes qué quiere decir el nombre Abraham, o Abraham? ¿Sabes qué significa,
padre,
tu nombre? Quisiera. No sabes, hermano.
No lo
significa
sé.
Amigo de Dios. Acuérdate de eso.
Gracias,
así que,
padre.
Así que tú eres un amigo de Dios. Qué privilegio.
Gracias.
Adelante. Gracias. Con tu pregunta o tu comentario, por favor.
Sí, padre. Quisiera preguntarle acerca de lo que se refiere en el libro del Génesis, lo que es el pecado al principio de la creación del mundo.
¿Y qué quieres preguntar?
Quisiera preguntar el pecado hasta dónde abarca o cómo fue que pasó acerca de okay. Eva, que desobedeció a Dios.
Ajá. No, y Adán también, los dos. Los dos. ¿Sabes por qué Dios tienta primero a Eva antes de Adán? ¿Sabes por qué?
No lo sé, padre. Adelante.
Porque la mujer espiritualmente es más fuerte que el hombre. El hombre puede tener más músculos que la mujer, puede tener más poder físico que la mujer, pero la mujer espiritualmente es más fuerte que el hombre. Y si la mujer se mantiene firme en la roca que es Jesucristo, esa casa no se cae.
Mire, gracias, aprendo.
Por eso Satanás va a la mujer primero, porque él bien sabe que si la tumba a ella, la familia entera se va a caer, comenzando con su esposo.
Ajá. Gracias,
tremendo.
Qué excelente respuesta, padre.
Tremendo,
me da,
¿no?,
mucho gusto.
Pero bueno, hablando sobre el tema que tú quieres enfocar, que es el pecado original. El pecado original lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Cuál es el pecado? Hay gente que dice, no, que se comió una manzana. Eso no es cierto. Es decir, una fruta. ¿Y qué es lo que significa esa fruta? La desobediencia a Dios. Dios les había dicho a ellos en el jardín del Edén, puede comer de cualquier fruta, de cualquier árbol, excepto del árbol que proporciona o que forma la mente para que se haga el mal. Este árbol, que es el bien y el mal, se le va a abrir los ojos y vas a ver realmente la diferencia entre el bien y el mal, y es más rico el mal. ¿Sí? Porque si tú estás a dieta, por ejemplo, y te presentan una caja de chocolates, pues ¿qué te cuesta decir que no, verdad? Pero sin embargo, si te comes los chocolates, pues te vas a engordar, la dieta se va a ir a pique. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está tratando de decir? Que tenemos que ser obedientes a Él. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que tú y que yo lo que necesitamos para ser plenamente felices. ¿Y dónde encontramos la felicidad plena? Solamente en Jesucristo. Hay un vacío entre tu corazón y el mío, Francisco, que solamente Dios lo puede llenar. Y tratamos de llenarlo con un montón de cosas y de basuras que el mundo nos ofrece sin Dios, cuando realmente el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo y de ahí no otro. ¿Por qué? Porque el vacío que tú tienes y que yo tengo tiene el mismo tamaño de Dios. Solamente lo puede llenar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pecan, no solamente se lastiman ellos, porque el pecado nunca es personal, siempre el pecado es universal. No solamente abarca el ser como tal, pero abarca pues todo lo más que hay a su alrededor, y no solamente personas, pero también el cosmos, la naturaleza. Por eso hay tantos problemas en el mundo hoy día, consecuencia de tantos problemas de tipo naturales que están lastimando tanto a la sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre está en muy pobre sintonía con Dios, en muy pobre armonía con Dios, y por lo tanto, al estar en desarmonía con Dios, está en desarmonía también con el resto de las personas y con el mundo entero, con la naturaleza. Bueno, podríamos hablar mucho de eso, pero esa no es la idea. Si me da un poquito más producción para yo terminar lo que estoy diciendo, ¿sí? El caso es que el pecado no solamente lo cometen Adán y Eva al desobedecer a Dios, y ese primer pecado se llama soberbia. Es decir, yo no necesito de Dios. Yo estoy bien como estoy, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Si quiero abortar, aborto. Si quiero tener relaciones con fulano y con mengano, lo puedo tener. Al fin y al cabo, yo soy dueño de mi propio cuerpo. ¡Mentira! ¡Mentira! Tú has ido a comprar un gran precio, dice la palabra de Dios. Tú no te perteneces a ti mismo, tú le perteneces a Jesucristo. Por eso, cuidado con tu vida, cuidado, porque no es tuya, es de Dios. ¿Pero qué es lo que pasa? El ser humano sigue desobedeciendo a Dios. Y como consecuencia de eso, pues, seguimos nosotros en la misma situación que los primeros padres. Adán y Eva tienen dos hijos, por lo menos los dos hijos que la Biblia presenta, Caín y Abel. ¿Qué es lo que sucede? Pues, el pecado de papá y mamá recae sobre los hijos. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 4, que Caín mata a su hermano Abel. Y por primera vez, papá y mamá ven la sangre correr de uno de sus hijos. Y hasta el día de hoy seguimos con guerras, con matanzas, con crímenes de todo tipo. ¿Por qué? Porque el ser humano no acaba de afianzar su vida en la roca que nos da la vida, que es Jesucristo el Señor. ¿Cómo nosotros podemos decir que el pecado es universal, que lastima no solamente a mi persona, pero que lastima en alguna forma al mundo entero? Si vamos nosotros entonces a la carta de San Pablo a los Romanos, Vamos al capítulo 5, carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Vamos a ver aquí qué es lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, les invito para que las abran. Dice la palabra de Dios: si bien es cierto, capítulo 5, versículo 17, si bien es cierto que reinó la muerte por culpa de uno y uno solo, con mucha más razón, la gracia de uno solo, Jesucristo, hizo que todos aquellos que aprovechan el derroche de esa gracia y el don de la justicia reinen en la vida. Mi comportamiento, mi testimonio de vida, bien influye a otras personas para bien o para mal. Y si Adán, que es el primer hombre, pues cae a consecuencia de su desobediencia, de su soberbia, de su pecado, y Eva, pues también, pues hay una consecuencia. Y la consecuencia es que Caín mata a su hermano Abel. Y eso es una forma de pensar tremenda. ¿Por qué? Porque Dios no hace mal. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios lo pone en la mejor situación, que es el jardín del Edén. ¿Pero qué es lo que pasa? El ser humano quiere ser como Dios. Más aún, la serpiente fue creada buena, porque Dios no crea nada malo, pero el ser humano, incluso el mal, Satanás, etc., utilizan lo bueno que Dios ha creado para hacer cosas malas. De eso tenemos montones de ejemplos. Por ejemplo, la droga bien usada es buena, es decir, en la medicina es buena si usa droga, pero bajo control médico. Pero si empiezas a usar droga a tu gusto y antojo, pues vas a acabar muy mal y vas a hacer que otros acaben mal también, porque no solamente uno sufre las consecuencias, pero hace que otros también, influenciados por lo que yo hago o dejo de hacer, otros van a hacer también. Es una cadena, una cadena. ¿Y cómo se rompe esa cadena? Cuando venimos a Jesucristo. Cuando comenzamos de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, a decir, yo quiero ser de Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero dejar lo que el mundo me ofrece, que me aparta de Dios, para ser de Dios. Y eso, al fin y al cabo, cuando hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios, ¿qué estamos forjando? ¿Ídolos? Un ídolo no es una imagen. ¡No! Tal vez en el Antiguo Testamento, tal vez en el tiempo de los babilónicos, etc., cuando tenía un montón de dioses y cada dios representaba por una imagen, pues la gente hacía todo tipo de ceremonias. Pero nosotros somos más cultos, somos más preparados, somos más listos, somos más educados. Y pues, por supuesto, sabemos que las imágenes no son ídolos, no son dioses. Pero tantos dioses que tenemos, el dios de la lujuria, el dios del chisme, el dios de la mentira, el dios del dinero, tantos y tantos y tantos dioses. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Pongamos nuestra vida en orden. Porque hay dos caminos nada más. El camino de Dios y el camino de Satanás. El camino de Satanás es el camino del mundo sin Dios. Y el camino de Dios es el camino de Jesús. Que es estrecho, que es difícil de caminar en él, pero es el camino que nos lleva a la vida. El camino que nos lleva de verdad a la salvación eterna. Y ese camino, ¿quién es? Jesucristo. Podemos hablar mucho más de esto, pero está bien ya. Gracias, producción, por cederme este tiempo. Y ahora vamos a un correo que está listo hace un ratito para dar respuesta a la pregunta. Adelante, por favor.
Verónica de Argentina. Participo de una comunidad muy alegre que nos gusta aplaudir, porque la misa es una fiesta. Pero hay quienes dicen que en misa no se debe aplaudir. Mi consulta es, ¿cómo hago para saber si esto es así? ¿Qué debo leer para conocer y sacarme ese interrogante? Muchísimas gracias, Dios lo bendiga y la Virgencita lo acompañe siempre. Bendy, abrazo.
Gracias, Verónica, muy agradecido. Verónica, para eso ustedes tienen un sacerdote, ¿no es cierto? Y el sacerdote debe ser el maestro de la comunidad. Entonces, le toca, no a ti, pero al sacerdote explicar, dar una catequesis sobre el significado de la misa. La misa, bien es cierto, pues es una celebración que si estamos conscientes de lo que vamos a recibir, ¿cómo no estar alegres? Salmo 150, bendice al Señor, alaba al Señor con todo lo que tú tienes, porque al fin y al cabo Él es merecedor de toda alabanza. Claro, dentro del contexto de la Santa Eucaristía tiene que haber reverencia, tiene que haber respeto y todo lo más que tú quieras, pero también tiene que haber alegría, tiene que haber gozo. Dios no quiere caras almidonadas, Dios quiere caras así tiesas o caras como decirle la pasa, todas encogidas así. No, Dios no quiere eso. Tenemos que mostrar lo que tenemos adentro. Y si lo que tenemos adentro es a Jesucristo, entonces a mostrarlo por amor de Dios. ¿Qué es lo que hace María cuando va donde su prima Isabel? ¿Qué es lo que dice ella? Mi alma proclama la grandeza del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 46. Mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Pero tú, Verónica, no es la que estás llamada a dar esa catequesis. Es el sacerdote de tu parroquia. Necesitamos aprender mucho. Necesitamos formarnos en la fe. Y si tú quieres aplaudir y otros quieren aplaudir y otros no quieren aplaudir, por el amor de Dios, tiene que haber uno que ponga los acentos sobre las íes y que diga, esto sí vamos a hacer y esto no vamos a hacer. Ah, que en otro lugar lo hacen así. No, pero en este lugar, ¿verdad? Yo soy el pastor, lo vamos a hacer de esta manera. Y que sea el quien diga. Y de acuerdo a lo que él diga, pues se hace. Porque para eso él es la cabeza de la comunidad. Espero que esto te ayude en alguna forma. Te felicito por tu deseo de alegrarte y alegrar a los que están contigo en una celebración tan supremamente especial como la Santa Eucaristía. Pero al mismo tiempo tenemos que ser obedientes y hacer, al fin y al cabo, lo que ese que ha sido ordenado para guiar o para pastorear al rebaño, pues es el pastor, el sacerdote de tu comunidad. Tenemos otro correo electrónico, si no me equivoco, con otra pregunta, ¿sí? Adelante, por favor.
Padre Pedro, mi pregunta es muy breve y sencilla. ¿Es necesario confesarse cuando se ha omitido una o dos misas? ¿No bastaría una confesión espiritual personal? Gracias, Juan Pedro de Barinas, Venezuela.
Juan Pedro, Dios te bendice. Si el Papa Francisco, que comparado con Jesucristo, pues no es nada, ni es nadie, te invitara a un banquete que se ofrece en tu nombre. Y tú dices, no, como que no tengo ganas, no quiero ir. Y te lo dan todo. Te pagan hasta el pasaje, en fin, todo. Tiene una recepción espectacular para ti. Y tú dices, no quiero ir. ¿Cómo se sentiría Francisco? ¿Cómo se sentiría? Si tú fueras Francisco, ¿qué sentirías tú si invitas a una persona que para ti es muy importante, que la amas montones, pero que te dice, no quiero? Es que tenemos que pensar un poquito, ¿no? El no ir a misa, y no solamente el domingo, hermano, es cuestión de ir a misa todos los días. Comemos todos los días y comemos bien, usualmente, bendito sea Dios. Es decir, cuidamos nuestro cuerpo, y a veces demasiado, ¿no es cierto? Como que a veces estamos un poquito sobrepeso y bueno, pues es porque Dios nos ha bendecido con abundancia. Pero, ¿y el alma qué? ¿El alma qué? Eso que va a durar para toda eternidad, ¿cómo estamos cuidando nuestra alma? El alma que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo la estamos cuidando? ¿Qué estamos haciendo para que esa alma un día se regocije en su plenitud en la presencia de ese que nos ha amado desde siempre, nos amará para siempre, que es Dios? Entonces, el no ir a misa, y ya no por obligación, sino que por amor a Dios. Y espero yo también que por amor a nosotros mismos, porque es haciendo la voluntad de Dios que vamos a ser nosotros mismos más privilegiados y nos vamos a amar más, porque vamos a descubrir la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús, a medida que dejamos que Dios nos guíe con su Espíritu Santo. Entonces, por el amor de Dios, no pienses en lo minimalista de la fe. Piensa en lo máximo que tú puedes obtener a través de una relación estrecha e íntima con el Señor Jesús. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, quisiera saber si es pecado asistir a otra iglesia cuando lo invitan a uno para recibir, según ellos, el milagro de sanación. También si es pecado el no casarse por la iglesia. Y si conviven, si es fornicación. Además, pido oraciones por mis hijos Jennifer y Gabriel Gallosa y por mis nietos Alex y Lucas. Les saluda Amparo.
Amparo, que Dios te bendiga. Cuenta con mis oraciones, no solamente por ti, por toda tu familia también. Amparo, espero acordarme de todas tus preguntas. Si no, pues tienes todo el derecho de rebatirme o de escribirme de nuevo. Pero, ¿y por qué no estás casado por la iglesia? ¿Qué te impide? ¿Será tu esposa que te impide? ¿Será pereza? ¿Dejadez? Es decir, indiferencia. ¿Por qué no estás casado delante de Dios? Miren, el matrimonio es obra de Dios. Igual que la iglesia es obra de Dios. El Señor establece una sola iglesia para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Y esa iglesia es la que es una santa católica y apostólica. No hay otra. En el tiempo de Jesús no habían protestantes. En el tiempo de Jesús no habían pentecostales. En el tiempo de Jesús no habían asambleas de Dios. En el tiempo de Jesús no habían adventistas. En el tiempo de Jesús no habían testigos de Jehová. No. En el tiempo de Jesús, es Jesús quien establece su iglesia sobre la persona de Pedro y los demás apóstoles. Pero somos un poco necios, ¿no es cierto?, a veces. Entonces, Amparo, por amor de Dios, ¿por qué tú no estás casado por la iglesia? ¿Qué te impide? Si es tu esposo el que te dice que no se quiere casar, le dices, pues, mijito, hay que tomar una decisión. O nos casamos o simplemente separamos cuerpos. Porque yo no voy a seguir en pecado. ¿Por qué? Porque el no estar casado debidamente por la iglesia ante los ojos de Dios es estar fornicando con esa persona. Y la palabra suena fea, ¿no es cierto? Pero es la realidad. Cuando no estamos casados debidamente con la bendición de Dios, estamos fornicando. Y es un pecado grave. Y si tú te mueres, o él se muere, que Dios no lo quiera, pues al cielo no van a ir. Porque estás dando la misma espalda a la voluntad de Dios. Y el Señor te pide y te suplica y te pide de nuevo. Pero si tú no quieres, el Señor no puede hacer nada. La otra cosa, hermana. Ir a una iglesia buscando sanación y la iglesia católica no tiene nada que ofrecer. Cuando realmente el más grande, el más poderoso, el más maravilloso de los milagros que ocurren cada día en la Santa Misa es la dádiva del mismo Jesús en su carne y en su sangre. Pero no creemos, ¿verdad? No, no creemos. Pensamos que es un símbolo, una rutina que hacemos. No hacemos suficiente meditación sobre lo que Dios nos quiere dar. Y por eso andamos todos raquíticos. Andamos todos como a medias, nuestro cristianismo a medias. ¿Sí? Yo soy bueno, pero es que Dios no quiere gente buena. Dios está harto de gente buena. Dios quiere gente santa. Gente que de verdad lo imiten a Él, a Jesús. El discípulo no puede ser diferente al maestro, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. No podemos darnos el lujo de ser diferentes a Jesús. Es una disciplina de toda la vida, de toda la vida. Ay, pero es que yo no siento nada, Padre. ¿Y quién te dice que la fe tiene que ser sentida? No, la fe es una decisión. ¿Tú crees que Jesús sentía bonito cuando estaba clavado en la cruz? Por supuesto que no. Pero decidió amarnos al extremo, hasta las últimas consecuencias. Que tú y yo podamos hacer lo mismo, Amparo. Dios te bendiga. Tenemos una llamada de Juan desde Roma, Georgia. Yo pensaba de Roma, Italia. No, de Roma, Georgia. Juan, ¿me escuchas?
Roma, Georgia, Padre Pedro.
Yo estuve, sí. Por la gracia de Dios, en Roma hace poco. Dije, caramba, nos está llamando desde Roma el hermano. Adelante, mijo. Bienvenido.
Sí, yo nomás tenía una pregunta. Usted nomás que hace 3 semanas que me entró como una depresión y no soy feliz por las tardes. Siempre se me mete esa depresión y tal vez porque tengo problemas con mi familia, porque tengo una hijastra, que esa hijastra tiene 26 años y no se ruque, nomás está ching en la casa. Pues no. Es muy difícil, Padre Pedro.
Ya.
Tal vez por eso tengo esa depresión, pero yo no sé qué hacer. Yo tengo mis 3 hijas también. Pero cuando se me mete esa depresión, siento que no tengo vida, es como ahorita.
Juan, déjame preguntarte una cosa, hermano. ¿Y tú oras con tu familia?
Casi no, padre.
Ah, mijo, entonces, ¿cómo vas a esperar que tu familia te corresponda en amor si tú no eres capaz de amarlos a ellos, dándole una relación más íntima con Jesús, que es el mejor regalo que le puedes dar? ¿Y ustedes van a misa? Sí. ¿Ustedes van a misa regularmente? ¿Van a misa durante la semana?
Sí, vamos a misa los domingos.
¿Al domingo? ¿Y el resto de la semana no comes tú? ¿O sí comes?
Sí.
Pero sin embargo, no te alimentas el alma. Entonces, claro que vas a estar deprimido, porque tu alma está raquítica. Y tu familia está raquítica también, y tú eres cabeza de tu hogar, Juan. Entonces, tú eres el que tiene el deber, la obligación y también el derecho de llevar a tu familia a los pies de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues comenzando a orar, tal vez después de la cena o cuando tú prefieras, nos vamos a reunir y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a leer tal vez un pasaje de la Santa Palabra, de la próxima vez que nos reunamos para escuchar la palabra de Dios en la Santa Misa. Es decir, aunque sea ¿qué significa para ti lo que tú has leído, lo que tú has escuchado? ¿Y cómo lo vas a poner en práctica lo que Dios quiere para ti? Y de esa forma vas a ir formando espiritualmente tu familia y vas a ver cómo va a haber cambios positivos en tu hogar. Y esa depresión va a desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando Dios está presente, lo que no es de Dios huye. Sale de nuestras vidas. y en Cristo Jesús vas a tener gozo, vas a tener vida plena y vas a tener victoria. Haz eso y llámame dentro de un tiempo limitado más o menos, déjame saber cómo estás, te agradecería. Cuenta con mis oraciones.
Sí, nomás, Padre Pedro, que yo quería la otra pregunta, pues como yo estoy juntada con mi señora, ella tuvo 3 hijos con otro esposo, entonces yo tengo 3 muchachos con ella, ¿no? Pero una que es hijastra mía, ella tuvo un niño, tiene 10 años, y a los 17 años, y ahorita tiene 16. Durante tuvo el niño, ella no quería hacer nada, según está enferma, pero no creo porque ahí anda nomás, y entonces andamos batallando con ella, Padre Pedro, pero ella ahorita está muy agresiva, pelea con todos en la casa. Esto es muy difícil con ella y no sé qué hacer, Padre, o llevarla a un lugar o pedir ayuda o qué.
Juan, lo importante es, ella se siente víctima porque piensa en su interior que ella no es amada. No es amada, primero que todo, con la persona que ella tuvo ese bebé. No es amada por ustedes porque en alguna forma ella se siente culpable por lo que hizo. Ella se siente que no es amada por ella misma porque no siente que ella realmente vale la pena que nadie la ama, la ame, incluso ella misma. Entonces, yo te pido encarecidamente que a través de estas reuniones que van a tener para compartir la palabra de Dios, que ustedes se expresen cariño los unos por los otros. Una de las cosas fundamentales que necesita el ser humano, que necesitas tú, que necesito yo, es sentirnos amados, sentirnos que no somos basura, que no estamos así como que en un tanque de desperdicio, no. Somos importantes, valemos la sangre de Jesucristo. Entonces, qué bueno que tú puedas en alguna forma ayudar a tu familia a reconocer que todos somos importantes ante los ojos de Dios. Dios lo pagó todo, Dios su Hijo, por la salvación de toda tu familia. Entonces, comienza tú como pastor de tu hogar, hermano, a poner a Cristo como centro y Señor de tu familia. Y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando. Esas reacciones de esta muchacha que tiene a su hijo, ella siente, a veces me imagino yo, como que hasta su hijo es una cosa que está pegada a ella, y ella no quisiera tener ese hijo muchas veces. ¿Por qué? Porque se siente menospreciada, se siente indigna, se siente que ha cometido un error grave y que ahora pues ustedes, aunque no lo digan, piensan que ella no es buena. Entonces todo eso tiene que cambiar, pero poquito a poco, a medida que ustedes ponen a Jesucristo como centro y Señor de sus vidas, a medida que ustedes oran, a medida que ustedes expresan cariño unos por los otros, y tú vas a ver que esa depresión que tú tienes va a salir de tu corazón y de tu intelecto. ¿Por qué? Porque es tanto que se recibe, hermano. Y bien lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos 38 y 39, estando que se recibe. Entonces, preocúpate por dar lo mejor que le puedes dar a tus hijos, que es la presencia de Jesús. Yo tengo un amigo que es dentista y él me decía que la mejor herencia que le podía dar a sus hijos eran buenos dientes. Y yo le dije, doctor, los dientes se quiebran, se rompen, se pudren de una buena relación con Jesús y eso va a durar para siempre. Y hace poco lo vi y me dijo, padre, qué razón tenía. Así que no te des por vencido, hermano. Tú tienes la carga de tu familia, pero al mismo tiempo esa carga puede ser deliciosa a medida que tú pones a Cristo Jesús como centro y Señor de tu vida. Te lo recomiendo y te lo garantizo. Y cuando puedas, dame una llamadita a ver cómo están. ¿Sí? Voy a estar orando mucho por ustedes. Que Dios me los bendiga. Bendiciones. Bueno, pues no sé si tenemos otra llamada o si tenemos otro correo electrónico. Correo listo. Adelante, por favor.
Hola, padre. Saludos desde Paraguay. Padre, quería saber cómo superar el miedo, la ansiedad, el sobrepensamiento o pensamientos negativos. ¿Qué consejos me das o qué versículos de la Biblia leer? Marcos.
Marcos, el Señor te bendice. El miedo no es de Dios. El miedo puede ser causado por un mecanismo de defensa, ¿no? Por ejemplo, yo estoy cerca de un precipicio y tengo dos opciones, o no tener miedo y resbalar y sin querer, queriendo, pues caigo en el precipicio, o simplemente echarme para atrás. Y el mecanismo de defensa, pues me ayuda para echarme hacia atrás. Y Dios, pues, ha puesto ese mecanismo de defensa para nuestro propio bien. Pero el miedo puede ser no fundamentado, es decir, tener miedo de tantas cosas, ¿no? incluso de que el Señor me va a castigar por tal cosa o tal otra, o porque voy a ir al infierno, o porque no voy a hacer las cosas bien hechas, o porque la razón que sea. ¿Cómo combatir ese miedo? Yo te aconsejo, primero que todo, que leas todas las noches, despacito, despacito, mijo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y tratar de incorporarlo en tu propio vivir. ¿Qué significa que el Señor es mi pastor? Y que si lo tengo a Él, nada me va a faltar. Y continúas, ¿verdad?, con el próximo pues, pasaje. En verdes pastos Él me hace reposar. ¿Qué significa eso? Y aunque no lo completes, porque vas a ir despacito, pues al día siguiente vuelves otra vez y tratas de meditar sobre lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 23. La otra cosa que yo te invito a hacer es, si tú ya hiciste tu primera comunión, si ya tú estás en el camino del Señor, por favor, por favor, por favor, haz una buena confesión, saca todo lo que tienes por dentro y comienza a recibir a Cristo Jesús en la Santa Eucaristía. Ese es el manjar de manjares. Ese es el medio por excelencia que Dios nos quiere dar para alimentarnos, no solamente corporalmente, pero físicamente, espiritualmente y psicológicamente. Es el alma que se nutre con la presencia de Dios. No dejes de hacerlo. Y cada vez que puedas y tengas que confesarte, pues confiésate y saca todo lo que tienes por dentro, que no es de Dios. Y recibe el perdón de Dios, la absolución de Dios. Y el Señor te va a decir, levántate, levántate, ya no sigas en el suelo, ya no sigas con miedo, levántate, yo estoy contigo y nunca te voy a dejar. Y lo otro que es importante que hagas, por favor, es que busques personas que necesitan una mano amiga y que, pues, en el nombre del Señor, tú puedas ayudarles a tener una mejor vida. Aunque sea que le digas una palabra de aliento, un Dios te bendiga, tantas cosas que podemos decir a otra persona, sobre todo aquellas que vemos en el camino que están necesitadas de Dios. Que Dios te bendiga y que algún día pues te comuniques conmigo para decirme que valió la pena lo que estuvimos hablando. Dios te cuide. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que ya muy pronto tenemos el peregrinaje maravilloso, transformador. Va a ser bellísimo a Estambul, también a Medjugorje y a Grecia, del 15 al 25 de septiembre del 2025. Traten de comunicarse con Maciel Carrasco, la que está encargada de pues, la agencia de viaje del peregrinaje, y hablen con ella para cualquier información que necesiten. En fin, ¿verdad? Queremos que ustedes disfruten, sobre todo se llenen más y más de la presencia transformadora de Cristo Jesús. El número telefónico de Maciel es el 347-463-3998. 347-463-3998. O a su oficina, que es el número 800-653-0017. 800-653-0017. También recordarles que, con el favor de Dios, ya muy pronto voy a estar en Ciudad Guatemala, viernes y sábado 6 y 7 de este próximo mes de diciembre. El viernes va a ser el Cena Forum en el Hotel Barceló y el sábado, con el favor de Dios, Hora Santa, hora de liberación, de transformación, de sanación, de vida plena en el Monte San Francisco. Y para más información, por favor, comuníquense con la señora Adela Letona con el número telefónico 502-5959-1187. Repito, 502-5959-1187. Que el Señor nos bendiga en abundancia, que sigan creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes por siempre. Recuerden de comunicarse con nosotros, dándonos sus preguntas, comentarios a padrepedro@ewtn.com. Hasta la próxima, hermanos. Dios mediante.